Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayed está en una.
Tres menos 10 de la tarde, ya está Daniela Sayeg en el estudio. Le estamos buscando los auriculares que mejor la representen. Le vamos a mostrar algunos modelos de distintos tamaños, distintas impedancias y sonoridad para que ella se pueda sentir cómoda consigo misma, con escucharse a sí misma. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes.
¡Ay, qué bien que me escucha!
¡Ahora sí!
¡Qué bien que lo digas!
Ahora voy a decir un montón de cosas súper inteligentes.
siempre les decís. Le estaba contando a Daniela que veo su Instagram y me hace replantear mi actividad el fin de semana, que casi siempre es nula. Veo un par de amigos, salgo a comer, pero haces un montón de cosas todo el tiempo.
Sí. Tengo un problema con eso.
Sí, no puedes parar.
No puedo decir que no a planes.
Ah, ok.
Como, y cuando los planes empiezan a apilarse, en vez de decir, ya quedé con Diego a almorzar.
¿Y entonces?
No hago eso.
El sí fácil.
Te digo, dale. Entonces digo, che, escúchame, ¿podemos en vez de almorzar hacer brunch? Y yo después me voy a almorzar. Y así, entonces los planes empiezan a apilarse, tucu, y cada 2-3 horas hay como otro plan.
Claro. Bueno, sí, la verdad es que solía hacer eso. En algún momento se me acumulaban los planes y después cancelaba alguno, como... No, se me hizo tarde.
Yo no te cancelo nada.
No era tan organizado. Vos muy bien lo sacás, sí, con fritas,
sí,
todo.
Sí.
Hasta masa madre estuviste haciendo. ¿Salió bien ese pan el fin de semana?
Está en la heladera ahora mismo.
Un plan muy cuarentena el que te mandaste.
Porque mi hermana entró en una en la cuarentena.
Pero es cocido, digamos. Se guarda en el freezer una vez que ya se cocinó. Si no, se muere, ¿no? Creo. ¿La masa madre o no?
Se hizo como la parte de amasar, viste que en la masa madre no es que amasás, sino que haces unos pliegues.
Claro, es verdad.
Se hizo esa parte ayer.
Sí.
Ajá.
Y ahora está en lo que es heladera, creciendo.
Okay.
Se va a hornear esta noche. Lo verán en mi Instagram.
Bueno, síganla. Entonces, ¿cómo es tu Instagram?
Arroba Daniela Sayeg.
Daniela Sayeg.
Si tenés...
Ok, verificada.
Si tenés algo vivo en la heladera, yo me preocuparía.
No, bueno, no, pero...
En este caso, sí.
Si lo metés en el freezer, la masa madre me parece que no sirve más.
Queda.
Me parece. No, una vez que la cocinaste, sí.
No, por eso, cruda,
cruda no, porque claro, la matás.
Por eso, pierde.
Es una cosa medio viva.
Por eso,
es
sí,
raro,
es una levadura.
Pasa, pero... Sí.
Sí. Sí, los bichitos de la levadura, que siguen vivos. Sí.
Y mi hermana, que está totalmente en esta, me dio la levadura como en un frasco aparte, para que yo siga...
Ah, bien.
Alimentándola.
El
no
alien,
sé qué,
digamos.
Y después, sí, hay como una cosa que se va pasando de generación en generación.
Claro.
Bueno, y todo esto para descansar de la salvaje actualidad que tenemos en la política. Es que me parece bien que te tomes un descanso para ese cerebrito.
Sí,
me parece
perfecto.
Porque la verdad, lo que vivimos jueves y viernes en nuestro país fue alarmante.
Sí, sí.
¿No?
Absolutamente. Y hay algunos que están ahí todavía discutiendo... Si es o no violencia política, algunos todavía insisten con que hay ahí un hecho de inseguridad. Parece joda.
Sí, claro.
¿Cómo va a ser un hecho de inseguridad? Una señora que fue 2 veces presidenta de la Nación, la mayor dirigente política de la Argentina, el mayor cuadro político de la Argentina...
Un atentado al voleo, dirían en policiales.
Sí.
¿No? Como oportunista.
Fue un hecho aislado.
Increíble.
Bueno, y vamos a hablar un poco de violencia política y violencia política de género, como no puede ser de otra manera. Y voy a primero dar como la definición básica que incluye la ley, la 26485, la ley de violencia de género, que habla de cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros basada en su género que cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Y los discursos de odio, la venía escuchando a José Amore, los discursos de odio en contra de Cristina, no digo de ahora ni de los últimos 5 años, sino desde siempre, incluyeron las palabras yegua, puta, bruja, loca, críticas cuando usó calzas. Y de ninguna manera se habló jamás en estos términos de ningún dirigente político hombre. Jamás. Recuerdo algunas tapas, por ejemplo la del 2012, la tapa de noticias de Cristina teniendo un orgasmo.
¿Te acordás?
Tapa
sí.
muy fuerte esa tapa, sí. Donde se mostraba el goce sexual de Cristina asimilado a un contexto de perversión, ¿no? Como si Cristina tuviera en ese goce del uso del poder un goce sexual. Uh-huh. Como si no pudiera pensarse que una mujer disfrutara de tener poder. Y tampoco vamos... Nadie acá es tan inocente de creer que una señora que fue 80 veces senadora, 80 veces diputada, 2 veces presidenta de la nación, vicepresidenta de la nación, esa señora claramente le gusta el poder.
Sí, obvio.
Por supuesto. Y no hay nada de malo en eso.
Pero sexualizarlo, ¿no? Ponerlo como objeto de su único deseo, como si fuera lo único que le importa, ¿no?
Sí, y además...
Como si además se le estuviese prohibiendo eso. Como,
totalmente.
Miren qué asco, cómo lo disfruta.
Y además porque ahí hay dos cosas. Primero, que se calificaba ese goce como perverso, el doble goce como perverso. El goce en el poder y el goce sexual, como si las mujeres no pudiéramos gozar sexualmente.
Claro.
Históricamente las mujeres hemos sido condenadas por el goce, y esa tapa de la revista Noticias del 2012 venía ahí a decir que hay un valor negativo en el goce de las mujeres y en el ejercicio del poder, ¿no? Como la perversidad de que le guste mucho ser una dirigente política.
Claro. Pero en ese momento también se usaba mucho, algo que también hoy por hoy la verdad que queda tan mal, era la mujer fálica.
Ajá.
Pues, también.
Uf, estaba de moda como decir eso, y viste, sí. Cada mujer es fálica.
Y bueno, naturalizando como el falo, claro. Como el único cetro de poder,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y esto me hizo recordar hoy cuando estaba armando la columna y buscando distintas maneras en las que diferentes medios salieron a vociferar discursos de odio, históricamente, ¿no? Este último tiempo. ¿Cómo también se le festejaba la virilidad a presidentes como Menem?
Uh-huh.
Y cómo también se le festejaba que tuviera una vocación de líder, que le gustara el poder. Bueno... En dirigentes varones eso se celebra, que uh-huh. sea un campeón, que sea un macho argentino.
Y me acuerdo que se hablaba de lo seductor que era.
Absolutamente.
El hombre con poder. Uno de los hombres más sexys de Latinoamérica. El que mejor se viste.
Sí.
El presidente que mejor se viste.
Sí.
¿Se le ponderaba todo eso?
Sí, sí, sí.
Y todo eso en la figura de Cristina siempre ha sido criticado.
Siempre negativo.
Cómo se viste, si está muy sexy, poco sexy, está muy arreglada, poco arreglada.
Uh-huh. ¿De qué marca es cada cosa?
Que le guste mucho maquillarse, pero si está poco arreglada también, ¿por qué va tan desarreglada, no? Uh-huh. Bueno, todo eso siempre ha sido...
Y las carteras también, le decían, las carteras.
Lo de las carteras.
Las carteras que se compraba.
También, María.
Lo de las carteras Louis Vuitton.
Sí.
Eso también fue muy criticado. Después hubo otra etapa de Clarín, hubo varias de Clarín que tenían todas como la misma búsqueda, que tenía la mitad del perfil de Cristina era la cara de Néstor.
Ajá.
Esto en el contexto de del conflicto del gobierno del campo, el locau patronal, todo ese contexto en 2008, es la cara de Cristina con un pedazo del perfil, la cara de Néstor, y la boca de Cristina con una cruz.
Uh-huh.
Bueno, y ahí lo que planteaba era que el verdadero dueño del poder era Néstor y que ella era un títere.
Uh-huh. Cosa que se decía al revés cuando Néstor era presidente.
Sí.
En realidad la que maneja todo es ella.
Claro. Sí.
¿No?
Como que ella lo embrujaba.
Exacto, también.
Después aparece en 2012, una Cristina con un ojo morado, simbolizando la imagen... muy dolorosamente clásica de las mujeres golpeadas, de la violencia doméstica.
Uh-huh.
Eso sucede cuando Cristina, o el Frente, en ese momento el Frente para la Victoria, había perdido las elecciones de medio término en 2012. Y es muy curiosa la elección de poner esa imagen, ¿no? Como una mujer que pierde, como una mujer golpeada. De nuevo, la señora es una dirigente política de la concha de la lora, uh-huh. pero lo que tenés para decir es que es una mujer golpeada porque ha perdido.
Mira cómo te fajamos, ¿no?
Exactamente. Medio.
¿Medio?
Bastante mafioso.
Sí, se pasaron dos pueblos.
Eso por un lado, ¿no? Por un lado mafioso. Pero por otro lado también la imposibilidad de pensar en Cristina como una líder política. Entonces solo se la puede pensar en los términos que el patriarcado entiende a las mujeres, ¿no? Como, como objetos de los varones. Entonces la pueden cagar a palos... o puede, o solamente puede aparecer en un contexto sexualizado, ¿no? Como las opciones en las que puede aparecer son bastante reducidas. Uh-huh. Bueno, después también en 2014, cuando fue todo el tema del fallo del juez Griesa, el juez que había fallado a favor de los fondos buitre, ahí aparece Cristina en una posición, vamos a decir, porque es muy temprano, indecorosa desde lo sexual, ahí con el juez Griesa, lo mismo de nuevo. Y después en 2016 aparece de nuevo Cristina con una cruz en la boca, de nuevo silenciada, y ella sale a decir, bueno, acá están queriendo mostrar a una mujer silenciada, que me tengo que callar, es un mensaje mafioso. Y salen a rasgarse las vestiduras todos los periodistas bien pensantes de la Argentina a decir, no, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Cuando claramente ahí lo que había era un mensaje de violencia de género.
Sí, claro. Y contra la libertad de expresión. Le estás tapando la boca a una mandataria.
Bueno, que ahí, o sea, es un poco más que libertad de expresión.
No, digo, pero vos estás proclamando eso, estás pidiendo que seamos libres para decir lo que queramos y le estás tapando con un símbolo clarísimo la cara a la presidenta, la boca.
Bueno, todas estas cuestiones, suscribo a mucho de lo que dijo José, ¿no? En relación a la construcción de un contexto donde los discursos de odio están a la orden del día. Pero para mí, esto va más allá en términos históricos, ¿no? Irene Polimeni Sosa escribió una nota súper interesante en Telam, donde dice que en Argentina el odio es la principal fuerza motora de un sector de la sociedad que se organiza alrededor de los intereses de la oligarquía. Uh-huh. Bueno, vamos a sacar oligarquía y vamos a decir sectores dominantes. Sectores dominantes que son dominantes con unas reglas de juego. Y cuando se cambian esas reglas de juego, esa hegemonía queda un poco cuestionada. Bueno, eso es un poco el peronismo, lo que ha venido a ser el peronismo, ¿no? Entonces, yo creo que desde hace muchos años, los sectores más dominantes en Argentina están incómodos con el peronismo, porque el peronismo vino a cuestionar su lugar de poder total. Desde la figura de Perón, pero principalmente desde lo discursivo, esto es narrar las cosas de otra manera, nombrar al pueblo de otro modo, construir que los humildes no eran solo la fuerza de trabajo sometida a los ricos, no solamente tu empleada doméstica, uh-huh, sino sujetos de derecho. El interlocutor del peronismo ha sido la clase trabajadora. Bueno, eso lo hizo Eva Perón. Y no era muy distinto lo que le decían a Eva Perón que lo que le están diciendo a Cristina hace tantos años, ¿no? También era era puta, era bruja, era pobre, era advenediza. Uh-huh. Como ella era pobre y se había casado con él por la guita. Claro. ¿No? Toda esa línea que jamás se diría de ningún varón, nunca.
No, nunca.
En ningún contexto.
No. La innombrable después fue, ¿no? Durante muchos años.
Sí, toda esa línea de que ella era pobre y era grasa. Bueno, los discursos de odio estaban absolutamente cargados de misoginia en el caso de Eva Perón y por supuesto que en el caso de Cristina. Y no había críticas políticas, ¿no? También como respecto de Cristina un poco más, porque bueno, pasó un poco el tiempo y nos hemos ayornado un poco, pero las críticas siempre son sobre su condición de mujer, ¿no? Todo esto de las carteras. Uh-huh. ¿Cuándo jamás vimos a alguien salir a cuestionar cómo se viste un tipo?
No, jamás. ¿Qué marcas de traje usa tal o cual? No.
Yo no sé qué marca de traje usa Macri.
La verdad que tampoco.
Y a mí la ropa me interesa muchísimo, sí, ¿no? Pero claro, la verdad es que no lo sé. Claro. Ese dato jamás trasciende, jamás se habla de eso. Uh-huh. No está ahí.
¿Cuánto valen sus zapatos? ¿Qué? No sé.
Que seguro valen muchísimo.
¿Dónde vive cada uno de esos presidentes? No se conoce la esquina de donde vive ni Larreta, ni Macri, ni ninguno de ellos.
¿Qué bocaditos le gusta pedir en un delivery también? Claro. Si son los caros o son, claro, qué helado, todo.
Todo eso. Bueno, todos esos discursos, vuelvo un segundo a Eva Perón. Todos esos discursos que desembocan en el famoso Viva el Cáncer, no eran joda en ese momento. Y es un poco la misma línea de pensamiento en la que estamos ahora. En algún sentido pasó el tiempo, todo se ayorna, ¿no? Pero yo siento que hay algo como en el fondo que es medio lo mismo, ¿no? Irene Polimeni dice en esa nota que del 52 a la actualidad la estrategia más efectiva para combatir el avance del peronismo contra los privilegios de unos pocos se mantiene constante. Atacar a los sujetos que lo representan, no sus herramientas, no los argumentos, no los proyectos, sino a sus líderes, a sus militantes y a sus votantes. Y en ese sentido, los feminismos han hecho lo mismo. Ponen en jaque el orden de poder, y eso también gracias a la lucha de las mujeres, de los feminismos, de Eva Perón, que se inició un proceso, voy a decir revolucionario, que también tiene en todo ese proceso a Cristina Dove, vicepresidenta, digamos. Antes no podíamos votar, no podíamos hacer nada, no teníamos derecho de ningún tipo. Bueno, claro. en ese gran proceso de ampliación de derechos de las mujeres aparece o se construye la condición de posibilidad de una señora 2 veces presidenta de la nación. Y hay un tema que venimos hablando muchísimo acá y en otros espacios, que es esta contraofensiva clarísima. Que no es joda, o sea, esto que decía José de Milei y los Milei, sí, Milei y Esper, los Milei de la vida, vamos a decir,
sí.
Ven en el movimiento feminista un adversario, claramente, y se autoproclaman antifeministas, dicen, ¿no?, como de la boca para afuera, que el feminismo es un capricho ridículo. Y postulan ahí como la inexistencia del patriarcado. Como ya está, ¿qué más quieren? Si laburan y,
sí,
y todo eso. Pero claramente hay ahí un enemigo. Ojalá fuera un enemigo político en términos como más elegantes, ¿no?
Uh-huh.
Como decía Perón respecto de... ahora no me acuerdo de quién, pero que era como un adversario político elegante. Eso se puede, ¿no? En el juego democrático.
¿No decía de Ilia?
Puede ser que era de Ilia.
No, lo despidió, me parece. No
sé. Pero no hay ahí eso. Lo que hay es... lo que hay es la decisión de exterminar a ese enemigo político.
Uh-huh.
No es un juego democrático amable donde, ok, yo no soy feminista, vos sí, perfecto, vamos. Y yo creo que la aparición de los Milei de la vida tiene mucho que ver con el avance del feminismo. Y lo que está sucediendo con Cristina ahora es en ese contexto. Yo lo leo claramente en ese proceso. Pecker decía estos días que recordaba un poco lo que había pasado en Brasil con Mariel Franco, allá por marzo del 2018. Mariel Franco era una concejala feminista, lesbiana, negra, que había crecido en las favelas y que representaba ahí también los derechos de los más humildes. Y su hermana, Aniel Franco, habla de un femicidio político, lo que sucedió con Mariel, y se convirtió en la mayor luchadora contra la violencia política en América Latina, y viene hablando de esto en todos lados, y lo que dijo es que si no podemos asegurar la vida de las mujeres, ¿para qué vamos a entrar en la política? Como un poco... El mensaje es medio siempre ese, ¿no? Siempre es un poco dejarte de joder.
Sí, claro. El disciplinamiento, ¿no? También hablaba Luciana eso el viernes pasado.
Totalmente.
Como de callar a las mujeres en la política, ¿no?
Bueno, sí, termina siendo un poco eso. Sí, eso también leí la nota de Pecker en relación a esto. Y Pecker siempre dice eso, ¿no? Como que son todos ejemplificadores. Como uh-huh. Es contra Cristina por todo lo que significa Cristina y todo lo que hemos dicho hasta acá. Pero siempre es un poco ejemplificador y es un poco para todas.
Claro.
¿No? Y también la violencia política que sufrió Ofelia Fernández también es un poco ejemplificadora y es para todas.
Uh-huh.
Y si eso no es violencia política de género, ¿no?
Lo mismo, la descalificación desde lo físico, desde los argumentos de cómo llegaste al poder, con cuántos años tenés, qué estabas haciendo hace 5 minutos. ¿No? No se le discute si tiene ideas, si es una piba brillante, si tiene una oratoria impecable y si tiene como buenos proyectos políticos. No, es vamos a atacar a lo físico, a qué chiquita que es y a las boludeces que hacen las redes sociales. Una chiquita de su edad, o sea, ¿cómo no querés que vaya a una fiesta? Si tiene 20, ¿cuántos años tiene Ofelia? ¿21?
Sí, por ahí 21, 22, ¿no? Como mucho.
Claro, por eso.
Bueno, no, quería cerrar con esto, ¿no? Esto que decía la hermana de Maril Franco, que si no podemos asegurar la vida de las mujeres, ¿para qué vamos a entrar en la política, no? Como que ese tendría que ser uno de los grandes objetivos de quienes autoperciben parte del juego democrático. Bueno, no, eso me parece muy importante, ¿no? Ella hablaba de las semillas de la resistencia, que son Mariel, que es también Cristina en muchos sentidos, quizás no de un modo tan autoproclamada feminista como uh-huh. quizás como a muchas nos gustaría, pero...
Pero de hecho lo es.
Pero de hecho lo es, como claro. también lo fue Eva Perón. El otro claro. día discutíamos con unas compañeras como la pavada de la discusión de si Evita era o no era feminista, porque la señora no dijo soy feminista en 1940, uh-huh. pero toda su vida y toda su carrera política... es feminista.
Claramente. Fue como en la búsqueda de ampliar los derechos para las mujeres.
Es
¿no?
eso,
la ahí
está.
De la igualdad, y sí.
Bueno, nada, me parece que la discusión de... Porque ahora la defensa de Cristina va a pedir que la causa sea caratulada, intento de femicidio.
También.
Sí, claramente.
Es que lo es. Es todo eso, intento de magnicidio y de femicidio también.
Absolutamente. Así que bueno, esperemos que se empiece a instalar un poco, ¿no? Como la mirada de género sobre esto, porque ese odio tan profundo, el otro día veían C5N que hacían como un editado de las personas que van a las marchas de derecha uh-huh. y que piden de un modo descarnado y desesperado que la metan presa, que la maten. Bueno, eso, ese odio tan visceral y tan que sale de las entrañas, eso es cuando ves cuestionados tus privilegios. Y esos privilegios están cuestionados porque aparece un gran movimiento que viene a decir, bueno, quizás las mujeres no tienen que quedarse en la casa. Uh-huh. Quizás las mujeres pueden salir a laburar, pueden salir a pelear por sus derechos.
Pueden gobernar un país. Pueden gobernar dirigir un los país, destinos políticos de una nación.
Absolutamente. Pueden gobernarlo varias veces y volver a ser presidentas cuando quieran, quizás en 2023. Entonces, me parece que no ver que acá hay una cuestión de género es una mirada ya antigua. Y es una mirada... chicata, voy a decir.
Sí, por no decir inocente, porque no es naif esa mirada, ¿no? Está claramente obviando cosas que están muy a la vista.
Sí, así como es clarísimo que no, lo que decíamos al principio de la columna, que no hay ahí una cuestión individual, no es un hecho de inseguridad, no es entre este personaje nefasto y la señora Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Desde una mirada sociológica, o sea, hay que poder ver que ahí... es todo lo que representa ella y todo lo que representa él como resultados de procesos sociales mucho más amplios. Bueno, y a esa mirada claramente hay que agregarle un enfoque de género, porque Cristina representa claramente eso. Digamos, aunque Cristina haya sido presidenta antes de este último, digamos, esta última gran ola feminista, es ahí, Cristina fue a tocar esa fibra. Uh-huh. Así que, bueno, mi mirada al respecto es esa. Hay que mirar esto sí o sí desde una mirada de género, si no es difícil entender también.
Clarísimo. Por eso es importante tenerte en el programa. Gracias, Danila.
Gracias
otra vez
a ustedes.
Porque con José nos ocupamos más del contexto político y de la actualidad, pero queríamos tener esta mirada de género de la que obviamente se ocupa tan bien Danila. Así que un placerazo como siempre.
Gracias a ustedes.
Danila Zayek con nosotros a las 3 de la tarde y 13 minutos.